Bueno, en España estamos creando hogares a un ritmo que es de récord absoluto. O sea, los datos de formación de nuevas unidades de convivencia están absolutamente disparados hoy en día.
Sí, es una contradicción que resulta, bueno, fascinante y a la vez devastadora, la verdad.
Exacto, porque crecemos demográficamente, en teoría se forman nuevas familias, pero resulta que somos incapaces de alojar ese crecimiento de una forma, pues, asequible y sostenible.
Totalmente. Y por eso hoy vamos a desentrañar esta especie de trampa matemática que ha roto por completo el mercado inmobiliario.
Eso es. Así que damos la bienvenida a quienes nos escuchan a esta inmersión profunda. Hoy tenemos una misión muy clara porque hemos preparado un análisis que está diseñado especialmente para los que toman decisiones.
Claro. Para los expertos en políticas públicas de vivienda que nos siguen.
Exactamente. Y para ello nos basamos en un compendio súper exhaustivo de informes recientes. Hablamos de datos actualizados hasta este mismo mes, mayo de 2026.
Tenemos sobre la mesa estudios macroeconómicos, también los últimos datos del Consejo de la Juventud de España y varios planes territoriales sectoriales.
Y vamos a poner el foco en la zona cero de esta crisis, que es Cataluña y muy concretamente el área metropolitana de Barcelona.
Es que es el mejor laboratorio para entender lo que está fallando a nivel estatal.
Sin duda. Pero a ver, antes de meternos de lleno en los grandes números o en la macroeconomía pura y dura, yo creo que tenemos que bajar a la calle.
Sí, ver el impacto micro, digamos.
Eso es. O sea, ¿qué le está pasando exactamente a una persona joven o a un matrimonio joven que intenta empezar su vida independiente hoy en día?
Pues mira, si miramos los datos del segundo semestre de 2024, nos encontramos con una realidad durísima. La tasa de emancipación juvenil ha caído al 15,2%.
¡Madre mía!
Es el nivel más bajo para un segundo semestre desde que hay registros estadísticos, allá por 2006.
O 15,2%. O sea, estamos hablando de que casi 85 de cada 100 jóvenes continúan residiendo en el hogar de sus padres.
Una barbaridad.
Es que si nos comparamos con el resto de Europa, esto es una anomalía brutal.
Es. Lo es. Y ojo, no es una cuestión cultural, como a veces, bueno, se intenta vender de forma un poco simplista.
Ya, el típico tópico del joven español que no se quiere ir de casa.
Exacto. Las razones son de una brutalidad matemática indiscutible. El coste de la independencia se ha vuelto directamente prohibitivo.
A ver, danos un ejemplo práctico.
Pues para una persona joven asalariada, alquilar una vivienda en solitario exige hoy en día destinar el 92,3% de su salario neto.
Espera, detengámonos ahí un segundo, porque el dato es salvaje. El 92%.
El 92, sí.
O sea, si cobras, digamos, 1.200 euros limpios, el alquiler mediano se te lleva 1.080.
Así es.
Te quedan poco más de 100 euros para comer, pagar la luz, el agua, el abono transporte. Es físicamente imposible sobrevivir.
Completamente imposible. Y bueno, si pensamos en la opción de compra para un matrimonio joven que intenta formar un hogar desde cero, la barrera es insalvable.
Me imagino.
Adquirir una vivienda les exige el equivalente a 14 años íntegros de salario juvenil.
¡Wow!
14 años destinando el 100% del sueldo solo para pagar el coste total de la vivienda. Pero lo peor es el ahorro previo.
Claro, la entrada que te pide el banco.
Exacto. Se necesitan 4 años enteros de sueldo exclusivo solo para ahorrar esa entrada, que los bancos no te van a financiar.
Es que escuchando esto, yo siempre pienso que intentar emanciparse hoy es como jugar al juego de las sillas. Pero con una trampa macabra.
A ver.
Cada vez que la música para, alguien ha quitado la mitad de las sillas del salón. Y por si fuera poco, ha duplicado el precio que tienes que pagar por sentarte en las pocas que quedan.
Es una analogía perfecta. Y para empeorarla un poco más, a veces los reguladores intentan dictar quién puede o no puede sentarse en esas sillas restantes.
Ya.
O a qué precio exacto hay que alquilar la silla. Lo que provoca que los dueños de las sillas directamente se las lleven a otra habitación o las guarden en un almacén.
Claro, retiran la oferta.
Eso es. Y lo verdaderamente fascinante aquí es que el colapso en la emancipación ya no responde únicamente al clásico problema del paro.
Eso es súper interesante, porque el paro juvenil ha bajado, ¿no?
Exacto. El paro juvenil bajó a sus niveles más bajos desde 2007, rondando un 19%.
Claro, hay un matiz importante ahí, porque siempre se ha dicho eso de, bueno, si los jóvenes trabajan, se emancipan. Pero ahora resulta que tener un contrato ya no te garantiza un techo.
No, en absoluto. Porque hay un desacoplamiento violento entre los salarios y los precios inmobiliarios.
Ya.
Sigue habiendo mucha precariedad, ¿eh? Y un 36% de los jóvenes ocupados están sobrecualificados para su puesto.
Lo cual te aboca directamente al piso compartido, supongo.
Los que logran emanciparse lo hacen alquilando. y de esos, un tercio se ve obligado a compartir piso porque no hay otra manera de asumir los gastos.
¡Qué locura! ¿Y si la demanda de vivienda, o sea, los jóvenes y las familias intentando formar hogares, es tan voraz y tan clara? ¿Y los precios están por las nubes?
Sí.
¿Dónde están las grúas? O sea, construir debería ser el negocio del siglo ahora mismo. ¿Por qué el mercado no está haciendo las casas que faltan?
Esa es la pregunta del millón, de verdad. Y para responderla, hay que mirar el desfase matemático entre lo que se necesita y lo que se hace realmente.
¿Los visados de obra?
Eso es. Entre 2021 y 2024, España creó una media de casi 260.000 hogares anuales.
Por la inmigración y porque las familias son cada vez más pequeñas, claro.
Exacto. Flujos migratorios masivos y fragmentación familiar. Sin embargo, en 2024 solo se visaron 127.500 viviendas de obra nueva.
O sea, estamos hablando de que construimos literalmente la mitad de lo que necesitamos. Es un déficit anual de más de 134.000 unidades.
Y creciendo.
Claro. ¿Cómo es posible que frente a una demanda tan brutal, la industria de la construcción esté operando a medio gas? ¿Qué está frenando los ladrillos desde una perspectiva puramente técnica?
Pues mira, no es falta de voluntad del sector. Es un problema de viabilidad. Hay tres cuellos de botella estructurales clarísimos.
Vale, vamos uno por uno.
El primero es puramente macroeconómico. Imagina que eres un promotor. La inflación desatada tras la pandemia y toda la crisis energética han encarecido enormemente los materiales.
El acero, el cemento, el vidrio, todo eso.
Todo. Pero además, para construir ese edificio, tú necesitas pedirle dinero al banco.
Y ahí entra nuestro gran amigo el Euribor.
Exacto. Con las subidas de los tipos de interés para contener la inflación, el Euribor llegó a superar el 4%.
Claro, te cambia toda la ecuación.
Imagínate, si tu coste de financiación se cuadruplica y tus materiales son un 30% más caros, el margen de rentabilidad sencillamente desaparece.
Ya, los números no dan.
Los proyectos residenciales, especialmente los de vivienda asequible, que siempre han operado con márgenes súper estrechos, dejan de ser viables. El banco no te da el crédito para empezar la obra porque no ve rentabilidad.
Entendido. ¿Y cuál sería el segundo factor que frena al sector?
La mano de obra. Entre 2016 y 2023, fíjate en este dato, las vacantes sin cubrir en el sector de la construcción se triplicaron.
¿Se triplicaron? Madre mía. ¿No hay relevo generacional?
Ninguno. Tenemos plantillas muy envejecidas. Los jóvenes no están entrando en los oficios de la construcción hoy en día.
Claro, y si no tienes albañiles o encofradores o electricistas, pues no puedes escalar la producción.
Por mucho que quieras construir, no puedes. Y además, los pocos profesionales que hay, lógicamente, cobran más por su escasez, lo que vuelve a encarecer la obra.
Todo suma. Esto nos lleva al tercer cuello de botella que mencionan los informes, que es el tema de la productividad de la industria en sí misma. ¿A qué se refieren los expertos con esto?
Pues a que la productividad del sector constructor en España está un 25,4% por debajo de la media de la economía nacional.
¡Guau! ¿Un 25% menos?
Sí. Básicamente seguimos construyendo de forma casi artesanal. Ponemos ladrillo sobre ladrillo, in situ, en la obra, igual que hacíamos hace 40 décadas.
Faltan procesos de industrialización, entiendo.
Exacto. Fabricar partes del edificio en una nave industrial de forma automatizada y solo llevarlas para ensamblarlas en el terreno.
Claro.
Al depender tanto de una mano de obra manual que, como decíamos, además escasea, el proceso es lentísimo y carísimo.
Vale. Entonces tenemos una tormenta perfecta a nivel estatal. Materiales caros, créditos por las nubes, falta de trabajadores y muy poca tecnología.
Esa es la foto general.
Pero claro, cuando todos estos problemas macro aterrizan en los mercados más tensionados, el efecto se multiplica por mil. Y ningún lugar ilustra esto mejor que Cataluña. Es el epicentro de esta crisis.
Es que Cataluña, y particularmente la ciudad de Barcelona y toda su corona metropolitana, exigen un análisis súper pormenorizado.
Totalmente.
Porque a veces los promedios de las comunidades autónomas camuflan verdaderas tragedias locales.
Pues vamos con esa radiografía. En abril de 2026, los informes marcan récords históricos. Barcelona capital supera los 5.200 euros por metro cuadrado de media.
Una barbaridad.
Es que en distritos como Sarriá llegan a los 7.000 euros. Pero lo que más me llama la atención como analista es lo que ocurre en zonas tradicionalmente obreras, como Nou Barris, donde han sufrido subidas del 17,8% interanual.
Claro, ese dato de no barrios es el síntoma clásico de lo que llamamos la gentrificación periférica.
¿Cómo funciona eso exactamente?
Pues si conectamos esto con el panorama general, las clases medias y los jóvenes, ante la imposibilidad absoluta de comprar o alquilar en el centro por esos precios disparados, se ven desplazados hacia los márgenes de la ciudad.
Lógico.
Al llegar en masa, aumentan la demanda de golpe en esas zonas periféricas y encarecen barrios que antes eran asequibles. Y esto, a su vez, acaba expulsando a los residentes originales de menores ingresos.
Es una reacción en cadena, el efecto dominó. Pero leo constantemente en estos planes territoriales un concepto técnico que me gustaría que explicaras para la audiencia. Hablan de la escasez de suelo finalista.
Sí, es clave.
¿Qué significa esto en la práctica y por qué es tan sumamente grave en Barcelona?
Mira, el suelo finalista es, para que nos entendamos, un terreno que ya ha superado absolutamente todas las trabas burocráticas y urbanísticas.
Vale.
Está legalmente listo para que mañana mismo entre una excavadora y se empiece a levantar el edificio. Ya tiene los permisos, el plan de calles, el alcantarillado, todo.
¿Listo para construir?
Eso es. Pues en Barcelona capital y en su primera corona metropolitana, este tipo de suelo prácticamente ha desaparecido. O ya está construido o está bloqueado por normativas administrativas.
Y claro, si no hay terreno listo para construir en la ciudad, la presión y la gente se tiene que ir aún más lejos.
Exactamente. Eso genera lo que los urbanistas llaman el efecto mancha de aceite. La presión de la demanda se va expandiendo desde el centro hacia la segunda o la tercera corona metropolitana, buscando terrenos más baratos.
Pero aquí llegamos a un punto crítico de la planificación urbana, ¿no? Si desplazas a decenas de miles de familias jóvenes a 30 o 40 kilómetros de Barcelona, necesitas darles algo más que casas.
Infraestructuras. Es que la distribución habitacional falla estrepitosamente si no va acompañada de infraestructuras de comunicación, movilidad y transporte eficientes.
Claro, no puedes construir barrios dormitorio masivos y pretender que la gente vaya a trabajar a la capital en patinete o en coche atascado 2 horas.
Exacto. Si aíslas a esas poblaciones sin redes ferroviarias rápidas o transporte público de alta capacidad, no estás vertebrando el área metropolitana como un único territorio funcional.
Ya.
Estás creando bolsas de aislamiento. Y eso penaliza muchísimo la calidad de vida y el acceso a servicios básicos de todas esas familias jóvenes.
Pero volvamos al centro un momento, porque Barcelona, ante esta emergencia de precios, intentó aplicar una medida estrella muy radical y súper mediática, la famosa reserva del 30%.
Uf, sí, el 30%.
Sobre el papel, la idea era sencilla y bien intencionada. Obligar a que cualquier nueva promoción inmobiliaria o una gran rehabilitación destine el 30% de sus viviendas a protección oficial, a precios limitados.
Sí, forzar al sector privado a hacer la vivienda social que no hace el sector público.
Exacto. ¿Por qué desde una perspectiva técnica algo con tan buena intención ha salido tan mal?
Porque en la práctica ignoró por completo las matemáticas básicas de la promoción inmobiliaria de las que hablábamos antes.
Los márgenes y los costes.
Eso es. Los datos fríos son demoledores. Desde finales de 2018, que es cuando empezó, esta normativa en Barcelona solo ha logrado generar 52 viviendas de protección oficial.
Perdona, 52 viviendas en total.
52.
En una ciudad de más de 1,5 millones de habitantes, en casi 8 años. Madre mía. ¿Por qué se paralizó todo de esa forma tan brutal?
Porque el capital privado es pragmático, no es una ONG. Si tú le dices a un inversor que el 30% de su edificio lo tiene que vender por debajo del coste real de construcción...
Ya, a pérdida.
Sí, a pérdidas. Y resulta que los márgenes del 70% restante de los pisos no dan para cubrir esas pérdidas, debido a la inflación de los materiales y los tipos de interés, pues simplemente no invierte.
Lógico.
No compra el solar.
Y no hace la rehabilitación.
Coge su dinero y se lo lleva a otro lado, supongo.
Tal cual.
El promotor coge su capital y se va a construir a Madrid, a Málaga o a otros municipios metropolitanos donde esa norma tan estricta no existe.
Y el resultado es que hundes la oferta.
Eso es. Los visados de obra nueva en Barcelona se hundieron en comparación con otras grandes capitales. Lejos de crear vivienda social, la medida desincentivó la inversión.
Qué ironía, ¿no?
Total, se redujo drásticamente la oferta global en la ciudad y eso terminó tensionando aún más los precios de los pocos pisos que había disponibles.
Es el clásico ejemplo de una regulación que consigue exactamente lo contrario de lo que pretendía. Y claro, si las normativas locales bien intencionadas están paralizando la oferta privada, la gran pregunta que nos hacemos es ¿dónde está el sector público?
Claro.
Hablemos de la vivienda social en España, de la vivienda protegida. Porque los números, en comparación con Europa, dan bastante pena, la verdad.
Son descorazonadores. Mira, España tiene aproximadamente un 2,5% de vivienda social sobre el total de su parque inmobiliario.
¿Un 2,5?
Sí. Y en áreas metropolitanas críticas como Madrid o Barcelona, la cifra no llega ni al 2%.
Ponnos eso en contexto europeo, para que la audiencia vea la magnitud del déficit.
Pues la media de la Unión Europea es del 9,3%. Los Países Bajos rondan el 30%. Y luego tienes el ejemplo extraordinario de Viena, que alcanza el 60% de vivienda social y asequible.
Ya, Viena siempre sale en las conversaciones de políticas públicas. Pero su modelo es radicalmente distinto, ¿no?
Totalmente.
Ellos no intentan obligar al promotor privado mediante castigos, sino que el Estado es, literalmente, el mayor casero de la ciudad.
Exactamente. Viena demuestra que un mercado se estabiliza de verdad cuando se interviene masivamente desde la oferta.
Construyendo.
Construyendo y manteniendo un parque inmenso de vivienda pública bajo control estatal. En España, al carecer casi por completo de ese parque público fuerte, dependemos en exclusiva de lo que haga el libre mercado privado.
Claro. Y cuando intentas controlar ese mercado privado con regulaciones punitivas o leyes de contención de rentas, pero sin tener una red pública de soporte que absorba a las familias vulnerables...
El sistema quiebra. Es matemático.
Y esto me lleva de cabeza al marco fiscal y a lo que está pasando ahora mismo con los alquileres. Los informes que estamos analizando detallan una presión enorme sobre los llamados grandes tenedores y una gran inseguridad jurídica.
Uf, sí. El marco regulador del arrendamiento ahora mismo es un campo de minas.
Pero hay un factor técnico específico del que se habla muy poco en los medios generalistas y que quiero que nos expliques. El impacto del nuevo valor de referencia catastral.
Súper importante.
¿Qué es esto exactamente y cómo afecta a los alquileres y a los impuestos?
Pues mira, es un punto fundamental y muy técnico. El gobierno actualizó la forma en que Hacienda valora los inmuebles.
Vale.
Antes existía un valor catastral que solía ser muy inferior al precio real de mercado de la calle. Pero ahora el nuevo valor de referencia se ajusta casi al milímetro, o a veces por encima, al precio de mercado actual.
Vale. ¿Y qué implicación real tiene que un papel de Hacienda diga que tu piso de repente vale más?
Que todos los impuestos vinculados al inmueble y a su transmisión se disparan automáticamente.
Ah, claro.
La base imponible de impuestos clave como transmisiones patrimoniales cuando compras o sucesiones si lo heredas sube drásticamente. Y también genera tensiones sobre el IBI o el impuesto de patrimonio.
De rentas que te impiden subir el alquiler para compensar esa nueva carga fiscal.
Ahí está la trampa perfecta. Si a una entidad dedicada al arrendamiento le disparas la carga impositiva en la compra y en la tenencia del activo,
sí,
pero a la vez le limitas legalmente los ingresos que puede generar con topes estrictos al alquiler mensual, pues la rentabilidad desaparece. La cuenta de resultados sencillamente no aguanta el nuevo marco fiscal.
Y claro, si no es rentable alquilarle a una familia a largo plazo, el mercado busca grietas para escapar. Por eso estamos viendo ese trasvase masivo de oferta de vivienda habitual hacia el alquiler turístico o el de temporada, ¿verdad?
Sin duda. Los propietarios y los inversores retiran sus viviendas del mercado de arrendamiento habitual, que perciben como hiperregulado y blindado en contra de sus intereses.
Y lo mueven a donde hay menos normas.
Exacto. Lo mueven hacia arrendamientos de temporada o turísticos, donde los precios son libres y hay muchísimo menos riesgo de impago o de ocupación prolongada.
Ya. Y al final, quienes más pierden con este trasvase son precisamente los jóvenes y las familias que buscan estabilidad.
Totalmente.
Porque la oferta de alquiler a largo plazo se desploma, desaparecen los pisos de los portales y lo poco que queda se encarece aún más.
Y no podemos obviar el factor del miedo, ¿eh? Con regulaciones que muchos propietarios perciben como inseguras, prefieren incluso dejar la vivienda vacía antes que arriesgarse a un impago o a un proceso judicial eterno.
Es un escenario desolador.
Tus informes también señalan vías de solución y un rayo de esperanza. Y ahí entran en juego los fondos europeos Next Generation.
Claves.
¿Cómo pueden estos fondos ayudar a desatascar el problema de la oferta?
Pues tienen un papel vital si se gestionan bien, especialmente como catalizadores para el sector. Por ejemplo, existen programas como el PRE5000.
Sí, que está dotado con 50 millones de euros, ¿no?
Exactamente. Y está enfocado en la rehabilitación energética. Esto es crucial porque el parque inmobiliario español es viejísimo y energéticamente muy ineficiente.
Y muy caro de mantener para las familias.
Exacto. Pero más importante aún es el dinero de los fondos destinados a programas de promoción de nuevas viviendas en alquiler asequible sobre suelos que ya son de titularidad pública.
Entiendo que esto fomenta la colaboración público-privada de forma directa.
Esa es la clave de bóveda de todo esto.
Que si miramos los datos históricos recientes, es fundamental. Fíjate, en 2020, por ejemplo, casi el 80% de la vivienda de protección oficial que se hizo en Cataluña fue impulsada por visados del sector privado, no por las administraciones directamente.
Claro, porque el sector público no tiene ni la capacidad financiera, ni los recursos técnicos, ni la agilidad para ejecutar proyectos a gran escala en solitario.
Necesita al sector privado.
Obligatoriamente. Por eso, el mensaje central de este análisis, para los profesionales de políticas públicas que nos escuchan, es que los fondos europeos son un gran empuje, pero no sirven de nada a largo plazo si España no moderniza su gestión.
¿Y eso por dónde pasa exactamente?
Pues pasa por consolidar marcos de gestión público-privada que sean verdaderamente estables. Hay que agilizar los plazos urbanísticos, que es inaudito que tarden 2 o 3 años en conceder una triste licencia para empezar a construir.
Es verdad, la burocracia es asfixiante.
Y sobre todo, dotar al mercado de seguridad jurídica. Sin unas reglas del juego predecibles a largo plazo, ninguna entidad ni fondo de inversión va a hundir decenas de millones de euros en un proyecto de alquiler asequible a 20 años vista.
Pues mira, vamos a ir recogiendo las grandes conclusiones de hoy. Ha quedado clarísimo que el tremendo desajuste que tenemos entre la vertiginosa creación de hogares y la raquítica producción de vivienda no es algo que se solucione con una varita mágica.
Desde luego que no.
Ni redactando un decreto que limite los precios en el Boletín Oficial del Estado.
Exactamente. Es una ilusión muy peligrosa pensar que cambiar los precios por ley soluciona una escasez física de ladrillos, de cemento y de activos en el mercado. La demanda supera a la oferta de una manera estructural.
Así que requiere un cambio estructural completo. Básicamente, la hoja de ruta que extraemos de todo este compendio pasa por 3 grandes bloques.
A ver.
Primero, un aumento masivo de la inversión para mínimo triplicar el parque público de vivienda y acercarnos por fin a los niveles de nuestros vecinos europeos.
Fundamental.
Segundo, un apoyo real para industrializar el sector de la construcción, mejorar su productividad y sortear esta grave falta de mano de obra.
Sí.
Y tercero, planificar las ciudades en red, integrando infraestructuras de transporte metropolitana masivas que permitan expandir las áreas de vida hacia la corona, sin aislar a las poblaciones.
Es un plan inmenso, sin duda. Pero es la única vía realista que plantean los expertos para revertir la emergencia habitacional en esta próxima década. Las medias tintas, lamentablemente, ya no nos sirven.
Pues para la audiencia, especialmente para quienes tienen en sus manos la capacidad de transformar todas estas cifras y estos informes en realidades tangibles en el territorio, les dejaremos una reflexión final para que le den una vuelta.
Me parece perfecto.
Algo que va más allá de la macroeconomía y de los planes sectoriales. Si asumimos y aceptamos que la vivienda es el pilar central del desarrollo humano, la condición indispensable para que una persona construya su futuro y para asegurar la estabilidad demográfica.
Sí.
Llegará el momento en que nuestras sociedades decidan tratar la provisión de vivienda asequible exactamente igual que la sanidad o la educación pública.
Wow.
Es decir, desvinculándola por completo de su función como activo de inversión financiera. ¿Es eso utópico o es el único camino que nos queda para salvar el contrato social entre generaciones?
Pues probablemente la gran pregunta definitoria de nuestro modelo económico y social para este siglo. Ahí queda eso.
Pues con esa enorme reflexión lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un placer.